Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Rosario Radio. Normandía. Una ráfaga de ametralladora alcanzó a la fila de soldados del lado derecho de la lancha antes de que lograran desembarcar. Seis de ellos murieron y otros siete fueron heridos de gravedad. Martha estaba a escasos metros. Los oyó gritar mientras contemplaba las perforaciones en sus guerreras. Parecían surtidores de sangre. A su alrededor, los proyectiles disparados desde uno de los búnkeres creaban columnas de agua. Martha revivía una pesadilla. Esa imagen atroz era la misma que le había trastornado el sueño durante su traslado desde Estados Unidos hasta Gran Bretaña en un buque noruego, pero esta vez era real. Estaba despierta y en medio del fuego de la guerra. Sin embargo, al contrario de lo que le había sucedido en aquel carguero, el Harald Blattand, entonces no sentía miedo. La embargaba otra emoción más poderosa, la furia. Tomó la primera fotografía de quienes cayeron al mar sin llegar a pisar la arena. Después se quedó agachada, como si la muerte solo fuera capaz de pasarle por encima, hasta que la apremiaron a que desembarcara junto a los demás. Lo primero que vio mientras descendía por la rampa fue a varios jóvenes que explotaban en el aire. Sintió un aguijonazo en las tripas. Habían llegado desde muy lejos tan solo para morir. Con el mismo uniforme, ella también pasaba por uno de aquellos muchachos imberbes, algunos de los cuales ni siquiera les había cambiado la voz y se les habían enchanchado los hombros. Tenía ante sí la extensa playa rebautizada para la operación como Omaha Beach. El agua le llegaba hasta las rodillas. En cuanto vio con total claridad cómo salían los cañonazos de las casamatas, tuvo ganas de sumergirse. Pero, en vez de eso, reptó unos 100 metros entre las inmensas zanjas en forma de V y una alambrada de púas hasta llegar a la parte trasera de un pequeño montículo de piedras. Sintió en los bolsillos el peso de su equipo fotográfico y volvió a sacar su cámara. Sabía que en aquella zona del muro atlántico los alemanes contaban con docena y media de nidos de ametralladora. Si la lucha hubiera sido cuerpo a cuerpo, habría fingido su muerte desde ese primer momento, pero no existía esa posibilidad. Las balas y las granadas no distinguían entre quienes aún respiraban y los que habían dejado de hacerlo. Del agua surgían los tanques anfibios como si se tratara de monstruos abisales. Muchos se hundían a los pocos metros de emerger. Oía el ruido de los aviones aún invisibles mientras las tropas continuaban su avance. Giró la cabeza y vio el horizonte del mar con la línea ininterrumpida de acorazados. Algunos soldados saltaron de las lanchas demasiado pronto y se hundieron bajo el peso de sus mochilas. Registró con su cámara aquel mar bordado de metal y después enfocó las piernas de quienes avanzaban. Cuando fue a cubrir el objetivo con la tapa, advirtió que había una mina adherida al obstáculo de madera que tenía delante. Parecía la caja de herramientas de un carpintero. Si detonaba al pasar alguien, ella también saltaría por los aires. La intensidad del fuego cruzado crecía. Los destructores se habían acercado tanto a la costa que Martha calculó que estarían a menos de una milla, a punto de encallar. Ante ella, la vegetación que coronaba la duna la protegía de que la vieran de frente, pero de poco le servía porque los alemanes disparaban indiscriminadamente. Todas las imágenes de su alrededor le parecieron las de una película acelerada. Las manos le temblaban mucho y sentía mareos, pero aún así disparó de nuevo su cámara durante medio minuto sin mirar demasiado a dónde apuntaba. En cuanto la guardó para recuperar el aliento, un camillero pasó a su lado y, al reparar en la cruz blanca de su casco, la instó a que lo ayudara. Ella no tuvo más remedio que ponerse en pie. Vaciló al sentir que perdía el equilibrio, pero enseguida comenzó a desplazarse como si quienes manejaban aquellas armas no pudieran verla. No sabía cuánto duraría su suerte. Mientras tanto, asía con fuerza las dos barras de metal de la camilla. Por delante de ellos, los artilleros explosionaban minas para abrir camino mientras algunos aviones zumbaban al atravesar una y otra vez la aurora teñida de gris. El enfermero dio un tirón a la camilla para que Martha se detuviera junto a un herido. «¡Es un niño!», gritó ella cuando lo vio de cerca. Se había olvidado de que debía disimular su condición. El camellero echó la cabeza hacia atrás, muy sorprendido al descubrir que quien lo acompañaba era una mujer, pero se rehizo de inmediato. «No digas eso, podrías ofenderlo», le musitó. «Ha luchado como un hombre». «Pero es un niño», repitió ella. Martha le pasó los nudillos por uno de sus pómulos pálidos, recubierto de un sudor cristalizado en pequeñas gotas. Estaba inconsciente. Le recordó a los soldados que había visto años atrás durante la Guerra de España. Aquellos, también de aspecto infantil, que yacían en los catres de un hospital improvisado bajo los candelabros del Hotel Palace de Madrid. Allí no había morfina y eso suponía que las enfermeras no tenían forma de aplacar sus alaridos. Esa imagen se le quedó grabada. Volvió a sentir el olor penetrante del éter, mezclado con el de la col hervida frente a la escalera de mármol manchada de sangre. La misma sangre que había visto correr por las calles de Barcelona en dirección a los desagües, tras dos días de bombardeos continuos sobre la ciudad a mediados de marzo de 1938. Pasaban los años, seguían las guerras, otros territorios, la misma muerte. «Vamos a llevarlo a la lancha», le dijo el auxiliar sanitario y ella volvió con la mente allí. Para acostarlo sobre la camilla, Martha lo cogió de las botas y el camillero de los hombros. Parecía tan desvalido como si nunca hubiera recibido un abrazo. Se le pasó por la cabeza la idea de que procediera de un orfanato. Recordó un verso del poema «Víspera de la noche de todos los santos, 1917», de su amiga Hortense Flexner, que decía: «No hay ninguna llama que pueda calentarles». En cuanto lo depositaron en el suelo de una de las lanchas, Martha se arrodilló en un extremo y comenzó a disparar de nuevo su cámara con los brazos alzados y sin apenas asomar la cabeza. Tenía prisa por recorrer con el objetivo los 360 grados de aquel paisaje roto como una lámina de papel rasgada. Otra lancha paró junto a la que ellos ocupaban. «No sé nadar, no sé nadar, me ahogaré», gritaba un soldado. Martha tomó una instantánea de su rostro, y también una segunda, y otra más. En aquel momento, los buques de guerra dejaron de lanzar sus municiones desde el mar contra las posiciones alemanas. Oyó al camillero que le decía: «Es muy difícil que les den a los objetivos sin cargarse a los nuestros. Por eso ha cesado el fuego. La lancha ya está completa, nos vamos al buque hospital». Martha fue consciente de que seguía con vida. Se marchaban, había cumplido con su propósito. Solo le quedaba redactar su crónica periodística, con la que conseguiría hacer historia. El corazón se le acompasó con el motor de aquella embarcación, de forma que el ruido mecánico parecía amplificar su latido. Antes de que comenzaran a alejarse de la costa, vio cerca de la orilla lo que se les había caído a los soldados durante su avance o cuando saltaron por el aire alcanzados por los disparos de los artilleros. Paquetes de cigarrillos, biblias, libretas, cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, espejos, cartas y muchas fotos. Retratos de personas y familias enteras que se encontraban muy lejos de allí, aunque parecían observar esa escena infernal desde la arena. Fotografió algunos de aquellos objetos cotidianos antes de que la inmensa lágrima del mar se los tragara. Este mes de junio se ha conmemorado el 80 aniversario del desembarco de Normandía y entramos con este cara a cara en una novela que mira a aquel capítulo de la historia y lo hacemos de la mano de una mujer, bueno, de dos. De un lado, con su autora, Rosario Raro, y de otro, su protagonista, Martha Gellhorn. El título de esta novela es «Prohibida en Normandía». Así que, lo primero de todo, Rosario, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas.
A ti, Marisa. Y bueno, lo de que me pongas al mismo nivel que Martha Gellhorn, no sé. Pero bueno, yo como tú has dicho, como autora, como recreadora, ¿no?, de la vida de esta mujer, de la que además he aprendido mucho, yo creo que se quedará siempre conmigo.
Para arrancar, si te parece, la mujer que articula este libro enfoca la primera cuestión, esta reportera y escritora. ¿Cómo nos la presentas, Rosario?
Pues mira, yo la reconstrucción del personaje la he hecho a partir de sus escritos, porque yo creo que es una forma bastante fidedigna de conocer a alguien. y me he encontrado pues con una persona muy empática, ¿no? Porque en sus crónicas de guerra pues siempre se ponía de parte de los que más las sufren, que son pues las personas anónimas, ¿no? Luego también me ha parecido muy intrépida en el sentido de que no se detenía ante nada. De hecho, cuando a las mujeres les prohibieron acreditarse por los medios periodísticos en los que trabajaban para cubrir el desembarco de Normandía, ella siguió adelante como si en su vocabulario no existiera el verbo rendirse. Y luego alguien pues indómita, ¿no? Ella decía que a los hombres les gustaba que fuera tan salvaje pues precisamente para domesticarla, ¿no? O sea, como se dice comúnmente, todo un carácter.
Hay que decir que esta mujer no fue una excepción, sino un ejemplo sobresaliente, también es cierto, de lo que sucedió con otras colegas de profesión y con otras mujeres de aquel momento.
Exactamente, ¿no? Porque en el Hotel Dorchester de Londres, donde estaba alojada pues parte de la prensa extranjera, pues estaban sus compañeras, ¿no? Las otras reporteras, pues por ejemplo estaba Ruth Cowan o estaba Lee Miller o Helen Kirkpatrick. Entonces ellas sí que acataron esa orden de no ir más allá, ¿no? Que había lanzado el ejército. Pero Martha Gellhorn continuó hacia el sur, ¿no? hacia las costas de Inglaterra para atravesar el Canal de la Mancha como polizón y aparecer en las playas de Normandía.
Con esta novela adelante me venía otra mujer a la memoria, Gerda Taro.
Exactamente. Sí, además que murió muy prematuramente, ¿no? Porque hay muy pocas personas que tienen presente que ese seudónimo, ¿no? Robert Capa, realmente era de los dos, ¿no? De Friedman y de ella, que la atropelló un tanque en Brunete, cerca de Madrid. Y claro, y luego pues él, como ya se habían dado a conocer y habían vendido sus fotografías pues con el nombre de Robert Capa, pues continuó. Era muy, muy amiga de Martha, ella la tuvo muy, muy presente y claro, lo que sucedió fue que no se le iba de la memoria, ¿no? Porque claro, pensó en todo lo que podría haber desarrollado y a dónde hubiera podido llegar si no hubiera sucedido pues ese aciago accidente, que también era una prueba más de cómo se jugaba en la vida y que se jugaba en la vida igual que sus compañeros.
¿Y a Martha le pudo pasar igual que a Gerda a la hora de firmar sus trabajos?
Es que claro, fíjate que por ejemplo, cuando la revista Collier se negó a acreditarla para que estuviera allí en primera línea de fuego, pues ella pensó que Hemingway iba a renunciar a que le dieran a él la credencial para cubrir el desembarco y él no solo no renunció, o sea, no tuvo ningún tipo de solidaridad con ella, sino que le faltó tiempo para ir a Europa y encima llegó más rápido porque fue en avión, ¿no? Y claro, y entonces eso a Martha Gellhorn pues la decepcionó bastante, ¿no? Se desengañó mucho de él y de hecho acabó la guerra y acabó su matrimonio.
He visto y te quiero preguntar también que has escrito Prohibida en Normandía en buena parte de los lugares que aparecen en esta novela. ¿Cómo fue el proceso, Rosario?
Pues mira, eso soy consciente de que es un privilegio poder estar en cada lugar donde sucede la acción, pero pude hacerlo así y de hecho no solamente estuve pues en cada uno de esos lugares, sino los capítulos que corresponden a esa localización, en muchos casos los escribí allí, ¿no? Entonces fui a Hollywood, me pasó un poco como a Martha Gellhorn, ella decía que era el lugar más provinciano que había conocido. Yo esto lo he comentado con otras personas que han estado allí, no sé si será tu caso.
Lo tengo en la lista de pendientes que dicen.
Bueno, pues yo ya te adelanto que te va a desengañar bastante, porque de glamour nada. El Paseo de las Estrellas de Hollywood Boulevard está tan sucio que no se leen los nombres de los actores y las actrices. Y claro, pues el famoso cartel es el de una urbanización, el de una promoción inmobiliaria y claro, y también es una prueba del poder que tiene la ficción, ¿no? Y la capacidad para mejorar la realidad.
Mira, ya que has mencionado Hollywood, esta novela también nos pone delante de otros personajes que intervinieron en aquel capítulo bélico, militares como Patton y otros que pertenecían a ese Hollywood y a esta batalla. Pero antes, ¿cuánto de fílmico tuvo aquella Operación Fortitude? Antes de preguntarte por esos personajes.
Pues mira, a mí eso fue el tema que me interesó mucho, ¿no? Ver cómo influyó el cine en el desembarco de Normandía, porque a esta operación, ¿no? Fortitude, que tú la has pronunciado mejor, pues se le llamó también el ejército fantasma, ¿no? De Ghost Army. Y entonces consistió en una enorme maniobra de distracción, porque lo que querían era tener a los alemanes mirando hacia el paso de Calais, que es la parte más estrecha del Canal de la Mancha, uh-huh. Mientras, como todos sabemos, pues desembarcaron por las playas de Normandía. Y eso lo consiguieron llevando allí a 1.100 hombres de los grandes estudios de Hollywood de la época, que era el Hollywood dorado, y de las escuelas de arte de Los Ángeles. Entonces llevaron a todas las personas que nosotros vemos en los títulos de crédito de una película, es decir, desde decoradores hasta carpinteros, fotógrafos, camarógrafos, técnicos de sonido, técnicos de luces, etcétera, etcétera, y montaron allí en Dover un enorme plató de cine, como si fuera el de una superproducción, para hacerles creer a los alemanes que había 100.000 soldados preparados para cruzar el estrecho por allí. Llegaban cientos de trenes vacíos para simular que estaban trasladando a las tropas. Había un puerto falso, un aeródromo también de pega, tanques hinchables, bueno, todo tipo de recursos. Y eso que no contaban entonces con el arte digital, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate la que montaron allí, pero tuvo su efecto.
Sí, sí. Vuelvo ahora sí a ese Hollywood, que también está en esta novela, con actores y actrices, pues por ejemplo, conocidísimos como Douglas Fairbanks Jr., sí. Leslie Howard, Gertrude Lawrence o al escritor Roald Dahl, que posteriormente hemos conocido también por alguna película. Porque con este libro, con esta novela, Rosario, nos das a conocer a las personas más allá de los personajes que hemos conocido en pantalla.
Sí, mira, sobre todo me interesaba mucho Douglas Fairbanks, ¿no? Como personaje, porque es un buen contrapunto, porque claro, este hombre tenía un humor a prueba de bomba, nunca mejor dicho, y claro, me interesaba pues que aportara ese toque cómico, liviano, ¿no? Como quitarle importancia a esos acontecimientos tan trascendentes, porque está demostrado que en esas situaciones de tanta tensión, pues hay personas pues a las que les da por reírse a carcajadas, porque es que claro, es todo tan lamentable y tan trágico, ¿no? Que a veces la máscara de la comedia y la tragedia pues están muy próximas. Y entonces, claro, también aparece David Niven, Primula, que de esta mujer te puedo contar algo que yo cuando lo leí me dio un escalofrío,
por
¿no?
favor.
Y es que la mujer de... Ay, perdona, Marisa.
No, decía. Te decía, por favor, cuéntalo, sí, sí.
Ah, vale. Que resulta que esta mujer, la de David Niven, que era inglesa, que también era militar, como él, pues dejó el ejército para cuidar de sus dos hijos y entonces se pasó la guerra diciendo que en cuanto terminara se iban a trasladar a vivir a las colinas de Santa Mónica, ¿no? A Beverly Hills. Uh-huh. Y era como su forma de de enfrentar el horror, ¿no? Como tener un plan para cuando todo acabara, pues llegaron allí y a los 15 días fueron a una fiesta a casa de Tyrone Power y estaban jugando al escondite. Uh-huh. Y ella abrió una puerta que creyendo que era la de un armario para esconderse allí, y era la de un sótano, se cayó por las escaleras, fracturó el cráneo y murió en el acto. Uh-huh. Y claro, y era como una muerte muy, muy absurda, ¿no? En una fiesta, divirtiéndose, y eso a su marido, a David Niven, le produjo una profunda depresión, se hizo alcohólico, ¿no? Porque no podía superarlo. Y bueno, no sé, que ese tipo de historias que es como la cara oculta de Hollywood, ¿no? Lo que uh-huh. no tiene tanto brillo.
Y que son seres humanos a fin de cuentas, mira.
Exacto, no son dioses ni semidioses, ¿no? Sí.
Para terminar, un lugar al que vuelves, en esta... efectivamente, Camp Frank. ¿Dónde encaja? ¿Dónde encaja esta vez para quienes no han leído todavía esta novela?
Pues mira, eso me ha resultado muy curioso porque nada más salir la novela, muchos lectores me decían, prohibida en Normandía, pero sale Camp Frank. Y yo les decía, sí, sale Camp Frank, ¿no? Ya sé que parece una especie de obsesión, pero en este caso lo que sucede es que está documentado que Martha Gellhorn cruzó el Pirineo a pie, porque a las mujeres periodistas, si las sorprendían tomando parte de estas acciones militares, como no podían estar, entonces o las internaban en un campo de trabajo o las condenaban a arresto domiciliario. O sea, así eran las cosas. A sus compañeros los trataban como oficiales del ejército. Y entonces ella se escabulló y cruzó a España, pero en ese momento, claro, que una persona que estaba escapando tuviera un mapa era muy difícil. Y entonces, dentro de la orografía del Pirineo, pues desde Portbou al Bidasoa, pues yo uh-huh. Lo que pensé fue que como me daba igual por Cataluña que por Andorra que por Navarra, dije, pues bueno, que cruce por Canfrán, así ya conozco yo mi territorio literario y no me pierdo. Y ya está.
Pues todo encaja, todo encaja.
Claro, si no lo hacemos encajar.
Prohibida en Normandía, como acabáis de escuchar, una novela con historia y con muchas historias dentro y fuera del contexto bélico. Rosario Raro, muchísimas gracias por esta novela y por este tiempo.
Pues a ti, Marisa, y hasta cuando quieras, y encantada de compartir esta conversación contigo.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.